Ser podcast.
Hacia Roma caminan dos peregrinos.
En la cadena Ser.
Hacia Roma caminan dos peregrinos.
La hora extra.
A que los case el papá, mamita, porque son primos, niña bonita, porque son primos, niña.
Con Dani de la Fuente.
Esta semana se han celebrado los Premios Max 2026, una gala en defensa de la educación pública y de la cultura que transforman vidas, que defienden la paz y el poder de la palabra. Anita Maravillas, Premio Max por La Maestra.
La Maestra nos habla del poder de la cultura frente a la guerra, del poder de la poesía frente a la barbarie. Las maestras, las andereños que nos inspiraron, fueron necesarias y hoy son vitales también, y sus luchas también. Nuestra maestra conecta hoy con otras maestras, con Nur Nassar, maestra palestina que ejerce entre ruinas y tiendas de refugiados. Y como dice ella, aunque nuestras escuelas sean destruidas, el simple sonido del lápiz y el papel es la esperanza de que un día volveremos a ellas.
La tercera fuga de Victoria Spungberg fue la pieza más galardonada, mejor autoría teatral, elenco y actor.
Está dedicada a todos los desterrados. Me gusta pensar que es un manifiesto contra la idea de la pureza de raza, pero que también es una obra hecha desde el humor y que se celebra el milagro de estar vivos. Gracias.
Aunque el premio a Mejor Espectáculo de Teatro ha sido para La Gran Cronología de Nuestra Guerra, 1936, una coproducción del Centro Dramático Nacional que dirige Alfredo Sanzol, un texto coescrito y dirigido por Andrés Lima.
Cuando dijimos que íbamos a hacer 1936 por iniciativa de Andrés, algunas personas decían: ¿otra vez la guerra civil? Bueno, pues quiero dedicar este espectáculo y todo el trabajo que hemos hecho a todas las personas, a las miles de personas que siguen en este país todavía enterradas en lugares desconocidos. Para todas ellas.
A los 114.000 desaparecidos y a una obra que trata sobre la guerra tiene que estar siempre y alzar la voz fuerte contra la guerra, no a la guerra. ¡Viva Palestina libre!
...90 años se cumplen de la Guerra Civil Española... ...90 del asesinato de Federico García Lorca... ...a quien ha interpretado Jesús Torres... ...en Poeta Perdido en Nueva York... ...Premio Max a Mejor Diseño de Producción Privada.
Gracias por permitirnos llevar... ...la palabra de Federico... ...y el teatro allí donde ni siquiera saben... ...que el teatro existe... ...a Federico lo mataron en una cuneta... ...pero lo encontraron en todas las librerías... ...en todas las bibliotecas y en todos los teatros...
Mucha defensa en la gala de los Max, como decíamos, de la educación pública y las manifestaciones y huelgas de los profesores. Sin la educación pública no conoceríamos a Lorca, apunta Alberto Conejero.
Mi primer acercamiento a Lorca fue gracias a nuestra educación pública, a una clase de literatura en San Cristóbal de Los Ángeles, en Madrid, en la que leímos La Sabana de Alba, y de ahí yo no sé cómo, no lo recuerdo ahora, paré en Bodas de Sangre. Y en ese libro yo reconocí mi vocación, recuerdo que me temblaban las manos y pensaba: yo quiero dedicarme a este oficio que me exige primero estar con otros y otras y salir un poco de mi soledad, que me exige contar una historia, pero desde la poesía, desde los recursos propios de la escritura dramática, con pensamiento, con acción, con poesía, con emoción. Así que a Bodas de Sangre y a un instituto le debo mi propia vocación.
Bienvenidos y bienvenidas a La Hora Extra con este romance pascual de Los Pelegrinitos, un clásico del cancionero popular de Lorca, interpretado por Pasión Vega, junto al alumnado del Instituto de Secundaria Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros, localidad natal del poeta. 90 años después de su asesinato, la de Federico sigue siendo una de las voces más vivas, más necesarias y más luminosas de nuestra cultura. ¿Por qué España ha dejado de buscar a Lorca?, nos preguntamos. Poeta, dramaturgo, director teatral, símbolo de una España creativa, libre y moderna, que fue brutalmente silenciada en agosto del 36, Lorca permanece como una figura que trasciende generaciones, fronteras y lenguajes. Su muerte, todavía envuelta en sombras, no logró apagar la potencia de una obra que sigue interrogándonos, emocionándonos y hablándonos del deseo, la injusticia, la memoria y la belleza. Además de recordar el crimen, queremos subrayar en este episodio de La Hora Extra, sobre todo, la vida y el legado de un creador que hizo de la palabra un cauce, un río en permanente flujo entre lo popular y lo universal. Un artista que llevó la tradición andaluza a dialogar con las vanguardias, que cruzó territorios físicos y emocionales, Granada, Madrid, Nueva York, La Habana, Buenos Aires, y que convirtió ese viaje en una obra profundamente moderna, abierta y en constante transformación. Empezamos.
Hacia Roma camino.
Para conmemorar el aniversario de su asesinato, el Centro Federico García Lorca de Granada ha organizado Ríos, cruzar el archivo Lorca, una exposición que propone un diálogo entre sus escritos y la obra de artistas contemporáneos y su relación con el agua y la idea de flujo que sirve para tejer un viaje vital que empieza y termina en Granada. De la cámara acorazada que hay suspendida sobre la biblioteca del centro han salido todos los documentos, reunidos gracias al empeño de amigos y familiares por salvaguardar su legado, desde el mismo día en el que el poeta fue detenido en Granada, aquel 16 de agosto de 1936. Allí, en el Centro Federico García Lorca y acompañada de la sobrina nieta del poeta, ha estado Raquel García.
Casida de la mujer tendida. Verte desnuda es recordar la tierra lisa, limpia de caballos, la tierra sin un junco, forma pura, cerrada al porvenir, con fin de plata. Primero lo puso Gacela de la mujer boca arriba y lo cambió a Casida de la mujer tendida. Es siempre interesantísimo ver lo que tacha y lo que pone, que claro, siempre es mejor. Pues hay algunos poemas que están muy limpios, ¿no? que tienen apenas correcciones y otros que están hipercorregidos.
Esta historia comienza en 1936. Acababan de asesinar a Lorca. Conocida la noticia, familiares, parientes y amigos del poeta hicieron lo posible para poner a salvo sus manuscritos. Innumerables proyectos, textos muy avanzados, otros sin acabar, algunos inéditos, repartidos entre su piso familiar de la madrileña calle Alcalá, escondidos en una maleta en Granada o en un almiar de La Vega.
Ahí, pues, en la propia huerta estaban los papeles en los que estaba trabajando Federico, por ejemplo, como la casa de Bernarda Alba, que la había terminado, que ahora veréis en el manuscrito, está fechada día viernes 19 de junio. Mi tía Concha escondió la obra, se la llevó en una cesta con comida y cosas a la huerta del Tamarit, y así empezó todo. Luego, pues, con el cuidado de que no se perdieran las cosas de los dos pisos que tenían en Madrid, y donde pidieron a un amigo que fuera por favor a recoger los papeles de las dos casas, y se encontraron una nota con una chincheta en la puerta diciendo: milicianos, cuidar el contenido de esta casa, esta es la casa del poeta.
El exilio provocó la dispersión del archivo. Es en 1940 cuando los padres y hermanos de Lorca consiguen reunir parte del legado en Nueva York. Y es ahí cuando comienza un largo camino para hacerse con toda la obra dispersa y luchar contra las trabas de la dictadura franquista para devolver los textos del poeta a España. 5.000 documentos que hoy custodia el Centro Federico García Lorca en Granada.
Ha costado casi 30 años sacar esto adelante, entonces... Hombre, afortunadamente por el camino ha habido muchísimas cosas gratificantes, muchos logros. A pesar de todo, hemos podido hacer un montón de proyectos interesantes, desde la huerta con un programa. Pues es que no había ningún espacio en la ciudad de Granada en el año 95, que se dice pronto, dedicado a Lorca. Y desde ahí, pues, intentamos hacer una programación que faltaba en la ciudad.
A través de la literatura, de la música, las artes plásticas, el cine, el pensamiento y la investigación, el Centro Federico García Lorca busca conservar y dar a conocer el archivo del poeta como un ente vivo que permita acercar su figura y todas sus posibles lecturas. Y con esa vocación ha nacido Ríos. Es una de las exposiciones que reivindica la figura de Lorca en el 90 aniversario de su fusilamiento. Una interpretación del archivo a través de la relación del poeta con el agua.
Está articulada en 6 secciones y hay como un itinerario con 3 narrativas. Una es la experiencia física de Lorca con el agua, que él decía que nació en un lugar besado de humedad. Otra es los rastros acuáticos en los documentos, que son como un ritmo durante toda su trayectoria. Y la tercera, la idea de trabajar con el archivo como si fuera un río, ¿no? Más poroso, más abierto. Y bueno, vais a ver, ahí es donde entran las artistas contemporáneas que están invitadas, que han trabajado desde la creación de una escenografía del río hasta meterse dentro de lo más institucional, que es la vitrina.
Artistas como Javi Cruz, que junto a Andrés Izquierdo se propusieron continuar con una línea de trabajo que ya habían iniciado sobre la luz, mezclando materiales y objetos e inspirados por el propio proceso de elaboración de la exposición y esa idea de Lorca como un río que atraviesa ciudades y tiempos.
Entonces son, bueno, imágenes que tienen mucho que ver con la luciérnaga, con el insecto que trae la luz, también con la luna, con esa camisa de la serpiente, ¿no? Con esa muda de piel como un río seco. Aparece en otros lugares la sal, el colirio, como el llanto, el mar, ¿no? Esa llegada al mar. Es una pieza que tiene muchos, muchos objetos, que trata de traer como una tangente al mundo y al lenguaje de Andrés y al mío también, y que hemos disfrutado muchísimo haciendo porque está como en un diálogo muy estrecho con todo el ecosistema de la exposición.
Otra exposición, Lorca y el archivo, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, recupera la historia perdida de su legado desde la muerte del poeta, un recorrido por toda la peripecia del archivo y que celebra una figura que ha trascendido los tiempos, fuente inagotable de inspiración para generaciones de artistas. Sí.
Son muchos los libros, documentales y obras que celebran la vida y el legado artístico del poeta estos días.
Estoy casi viva. Estoy casi en casa. Estoy casi viva, estoy casi en casa.
De gira por España está Las hijas de Bernarda Alba, una pieza dirigida y coreografiada por Merichel Barberá e Inma García, que nos proponen una aproximación desde la danza contemporánea al universo de la casa de Bernarda Alba, trasladando al lenguaje del movimiento el conflicto de las cinco hijas de Bernarda, poniendo el foco en sus cuerpos, en su encierro, en sus tensiones.
Creo que es interesante contar que desde el principio apostamos por una Bernarda invisible, una autoridad inmaterial, y esto lo teníamos muy claro, para así observar detenidamente a sus cinco hijas y tratar de bailar su encierro, su angustia y sus conflictos. Hablamos de cinco mujeres adultas a las que su madre y, hay que decir, el sistema opresivo de esta época maldita en la que Lorca escribe esta obra, infantiliza. Trata a sus hijas, o mejor dicho, maltrata, como a cinco niñas en vez de como a cinco mujeres, ¿no? A las que priva completamente de libertad. Es lo que refleja, o lo que hemos tratado de reflejar en nuestra pieza, cómo vivir ese encierro en sus propios cuerpos, ¿no?
En esta versión, la figura de Bernarda no aparece de forma explícita, se plantea como una presencia invisible que actúa como autoridad y que condiciona el espacio escénico. La obra sitúa a los personajes en un entorno cerrado y opresivo en el que se analizan sus relaciones, sus conflictos y sus mecanismos de control.
Es verdad que esa madre está todo el tiempo observándolas, pero ellas también se observan mutuamente y bailan cada acción a la luz de las expectativas morales, y esto es lo importante para ellas, siempre el honor familiar y el qué dirán, ¿no? Esto es para nosotras lo que realmente desencadena la auténtica tragedia de esta obra, que estas cinco hermanas no remen a una.
Desde este enfoque, Las hijas de Bernarda propone una mirada sobre la feminidad en el contexto de la obra de Lorca, a través de un universo escénico que remite a esas dinámicas de vigilancia y encierro y que funciona como metáfora de una estructura social restrictiva.
Hemos querido, yo creo, escenificar la feminidad como un auténtico conjunto de normas que estructuran la práctica, el cuerpo y los afectos de manera coaccionada y en ocasiones violenta. En 2027 se cumplirán 100 años de la generación del 27 a la que Lorca pertenecía, y un siglo después Lorca y sus consignas y su grito por defender la libertad de las mujeres creemos que sigue siendo muy, muy necesario.
Los días de la semana son
Las hijas de Bernarda es una coproducción de Les Arts y el Festival Danza Valencia, con música original de David Barberá Caldo y parte textual de Paula Ortiz.
Le pedimos que en todo momento hablara como si pudiera hablar el cuerpo, ¿no? Como ella gritaría con esos cuerpos privados de libertad. Y creo que ha hecho unos textos preciosos que recorren un poco la columna vertebral de la pieza.
Federico escribió una poesía improvisada en menos de 3 minutos. Y me la dio. El tiempo ha ido borrando poco a poco el lápiz. Y yo la copié para no perderla. Dice así.
En el Nuevo Teatro Raval, en Barcelona, se representa estos días Federico García, un espectáculo multidisciplinario de Pep Tosar sobre la vida y obra de Lorca. Propone una mirada diferente, sumando y conjugando diferentes lenguajes, porque se ha cantado y bailado a Lorca, se ha interpretado en escena y se han rodado también documentales y películas. Lo protagoniza José Maldonado.
Muy interesante también para mí, que no estoy tan acostumbrado a hacer, que es bailar el texto. Estoy acostumbrado a bailar con música, con letras, con cante, pero el hecho de bailar el texto ha sido un descubrimiento. O sea, he descubierto que el texto tiene todo lo que tiene la música también, que es, tiene un ritmo, tiene melodía y tiene la emoción.
Federico García propone mostrar al espectador la naturaleza del mundo interior de García Lorca, para que así se convierta en una especie de guía para comprender mejor al poeta que cantó a la vida y a la muerte con la misma intensidad, y de esta manera animarnos a conocer mejor su obra, acercándolo a su pasión y a sus contrastes.
Hay voz secreta del amor oscuro.
Y este próximo 10 de junio, Víctor Clavijo va a interpretar a Lorca y María Galiana, a su madre, en una dramatización que va a tener lugar en su casa de verano, en la Huerta de San Vicente.
Me meteré un poco en la piel de doña Vicenta, que por cierto era maestra y ejercía. Y yo siempre lo cuento porque Lorca nació en el 1898, y doña Vicenta se tuvo que pedir la excedencia y luego retirar de su plaza de maestra que la tenía en Valderrubio para parir, para tener a su hijo y sus tres hijos después, que tuvo cuatro, y ya dejó de ser maestra de ejercer. Pero es que el año 98 llevaba ya unos años ya siendo maestra y ejerciendo. Fíjate si las cosas estaban adelantadas entonces también, ¿eh?
Allí se va a presentar también el libro No te olvides de escribir, de Víctor Fernández, con la editorial Acal, que reúne la correspondencia de la familia Lorca, una forma de asomarse a su lado más íntimo, a su retrato más cercano. Nuestra experta en cartografías, ya saben que es Laura Piñero.
Federico García Lorca no solo era un gran escritor en la ficción, también lo era cuando cogía la pluma para contar su vida en cartas. Lo vemos en este nuevo epistolario de Acal, No te olvides de escribir, con edición del periodista Víctor Fernández, que recopila más de 200 cartas, algunas nunca antes publicadas. Nos permiten acercarnos a la figura del poeta desde la estrecha relación que mantuvo con su familia.
Es que es él con su voz. Y por tanto lo podemos escuchar a él, ya que no tenemos su voz. Y son cartas en las que él habla con total naturalidad a sus padres, como lo puede hacer cualquier hijo que está estudiando en la universidad y se va afuera, pues pide dinero, que dice que en la residencia de estudiantes está pasando frío. Esto por un lado, y luego vemos también, que yo creo que es lo otro importante, es el resurgir del nacimiento de un escritor.
Tengo una debilidad.
Queridos padres, sigo en este simpático Madrid muy contento y muy alegre. Todos mis asuntos van a las mil maravillas. No hay nada como traer una cosa bien hecha. Ese tópico de lo difícil del triunfo no reza conmigo. Estoy obteniendo verdaderos éxitos. Este es el único sitio para trabajar y sobre todo para adquirir grandes amistades. Ayer estuve con Juan Ramón Jiménez.
Es una correspondencia que abarca desde su temprana juventud, los tiempos en los que vivió en la residencia de estudiantes de Madrid, donde tuvo que enfrentarse en reiteradas ocasiones a su padre, que le demandaba preocupado el regreso a Granada. Pero Lorca pudo continuar desarrollando su faceta artística en la capital y fue en parte por el apoyo de su madre. Vicenta Lorca Romero, maestra de profesión y, según vemos en estas cartas, ejerció casi de agente literaria.
La madre va a preguntar de Federico, ¿qué haces con tus papeles? ¿A quién se los llevas? Piensa en tal actriz o para que esto vaya a teatro. Como si la madre fuera una agente literaria. Mira, la madre le recomienda, primero quiere saber dónde van los textos, dónde los va a publicar, en qué imprenta. De hecho, hay una carta en el libro que es de Vicenta a Gabriel García Maroto, que fue el impresor del libro de poemas, explicando cómo van a ser los pagos, porque la familia paga la edición.
También están presentes sus hermanos, amigos como Dalí, y sus viajes más decisivos, como el que hizo a Nueva York o Argentina, donde en 1933 alcanzó un éxito enorme con obras como Bodas de Sangre.
Queridísimos padres y hermanos, ya se celebró el estreno de Bodas, que constituyó, por la prensa que os mando por barco, un verdadero escandalazo. Yo no he visto en mi vida una cosa igual de entusiasmo y cariño.
Una carrera prometedora que se truncaría con su asesinato en 1936 en Granada durante la Guerra Civil. Su familia y los investigadores han hecho posible que su legado siga vivo y que nunca deje de sorprendernos.
Y en Viena hay
10 muchachos y un hombro donde soy yo a la muerte.
También podríamos recomendar Lorca en Vermont con la editorial Taurus, un libro que reconstruye la estancia de Federico García en el lago Eden en 1929 y su relación con Philip Cummings para proponer una nueva aproximación a poeta en Nueva York. A partir de cartas familiares, recuerdos, diarios, poemas y traducciones, el libro sigue el rastro de un verano, de un paisaje y de una experiencia afectiva que, según plantea la investigación, ilumina una parte sustancial de la escritura lorquiana. Es una historia también de silencios, prudencias, supresiones y lecturas incompletas en una época que obligaba a callar algunas cosas relacionadas con el deseo.
Cuando subieron la forma pura bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado.
Tengo cada vez menos confianza en las entrevistas. En el mejor de los casos, son solo un pálido reflejo del intercambio habido, escribe Ian Gibson. Bienvenido a La Hora Extra, Ian. Gracias por esta entrevista en el programa de Cultura de la Cadena SER. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias. Bueno, no estoy mal. Tengo la voz un poco ronca de tanto hablar.
Tanta entrevista.
Dicen que los irlandeses hablamos incluso más que los españoles, lo cual es casi imposible, ¿no? Y llevo días y días con entrevistas hablando de Lorca, Lorca. Me llaman de América, de ambas Américas. Todo el mundo está enterado de que se va aproximando el siglo del asesinato, ¿no?
Ian Gibson no es historiador, eso lo primero. Hizo la carrera de filosofía y letras, no de historia, pero eso no le ha impedido escribir libros de investigación con elementos históricos. El último lo tenemos aquí, se titula No me encontraron, la fosa de Lorca, crónica de un olvido, con la editorial Aguilar. Enseguida entramos en esa crónica del olvido, Ian, pero antes quería saber esa crónica personal que se ha convertido en casi una obsesión, tu lorcamanía.
Sí.
Esto empezó en 1965, cuando te conceden esa beca para elaborar una tesis sobre Lorca. ¿Empezó antes? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Empezó a los 18 años. Yo estaba inscrito en Trinity College, que es la Universidad de Dublín, ¿no? Como estudiante de francés. Yo creía que yo iba a ser catedrático un día, con suerte, de literatura francesa. Y entro allí y me dicen, no, hay que elegir un segundo idioma romance a un nivel inferior, pero hay que complementar la asignatura principal con otra, de otro idioma, o bien italiano o español. Y opté enseguida por el español. ¿Por qué? Por los vínculos históricos de Irlanda con España a lo largo de siglos, la ayuda prestada por los españoles a los irlandeses en su lucha contra los imperialistas británicos. ¿Cómo fue? Pues a los 18 años, cuando yo había con el tejemaneje del francés, el español, en una libre ocasión, un día con 18 años, vi una hilera de libros españoles de ocasión, ¿no? Y entre ellas vi que había un tomo muy hermoso, encuadernado en verde. Y lo abrí y había tres libros juntos. Primer, Romancero Gitano, de un tal Federico García Lorca. Segundo libro, Jorge Guillén, Cántico. Tercer libro, La voz a ti de vida, de Pedro Salinas. Y empecé a leer el primer libro y el primer poema, El romance de la luna, luna. Y me quedé hipnotizado, como el niño que aparece en el poema, mirando la luna. Los gitanos se han ido, él está en la fragua, y viene la luna como una mujer vestida de blanco que baila, y es un baile de la muerte, ¿no? Y el niño hipnotizado, hechizado. Entré allí y fue algo tremendo para mí. Unos versos que dicen, el jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Y yo allí con 18 años, ¿cómo puede un caballista estar galopando y tal y tocando un tambor al mismo tiempo? Y unos meses después, unas semanas después, caí en que eran los cascos del caballo tocando el tambor del llano. Es una imagen fantástica. Y me di cuenta que por primera vez en mi vida estaba ante una imagen poética, una metáfora.
El título No me encontraron remite a un verso de Lorca casi 100 años después de su asesinato. Seguimos sin saber dónde está. ¿Por qué España no busca a Lorca? ¿Cómo podemos concebir eso en una democracia occidental avanzada?
Pero oye, Daniel, no es solo Lorca, él simboliza todo. Sí. Pero sabes que son 115.000 fusilados por Franco, todavía en cunetas, como perros. Y esto es el segundo país del mundo con más asesinados en cunetas y pozos. Y
después de Camboya, sí.
Después de Camboya. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque hubo aquí una dictadura de 40 años, España dividida en dos, los ganadores, los perdedores. Los ganadores obviamente desenterraron a todos sus fusilados y los enterraron dignamente. Ahí está Paracuello, bueno, hay en muchos sitios. Y los otros no podían hacer nada, estaba prohibido buscar y tal. Eso fue un crimen, eso no fue el cristianismo, ojo, esto era otra cosa, el fascismo. Y bueno, no quieren reconocer todavía, porque como la transición no fue nada perfecta, y yo achaco también a Felipe González a los 14 años con poder absoluto, y no ni quitaron un símbolo. Es decir, me parece que fue un error terrible, ellos tenían miedo al ejército y todo eso, pero el hecho es que no se hizo. Ahora se ha hecho mucho, pero no se ha hecho lo suficiente. No podemos dejar allí a 115.000 personas y las familias que quieren ver el cadáver. Yo he estado en exhumaciones, he visto la emoción. Nadie pide venganza. Es lo que dicen, no hay que reabrir heridas. Hombre, no se han cerrado. Si yo tengo un abuelo allí, yo quiero ver el cráneo, yo quiero ver el cráneo perforado, el cuerpo, porque claro, hubo torturas también. Y claro, yo quiero verlo, yo creo que es totalmente normal. Y cualquier cristiano debería de comprender. Si practicas el amor al prójimo, ayudarías en vez de estar en contra. De modo que hay algo ahí que yo achaco a la hipocresía de muchísimos católicos en este país que no practican su propia religión.
Usted habla de precisamente eso, no solo Lorca, sino todos los fusilados por el franquismo que yacen en cunetas. Habría que rescatar esos restos. Estamos hablando de Lorca. Sugiere también que sería necesario y justo que se le hiciera una suerte de funeral de Estado, como se hizo con Víctor Jara. Habla de reconciliación nacional. ¿Cree que este país es posible que se reconcilie algún día cuando efectivamente hay gente, como acaba de decir y como recoge en el libro, que considera que estos son memeces, que los huesos están bien donde estén, que no hay que hurgar en el pasado, sino mirar solo al futuro? ¿Es reconciliable este país?
Difícilmente, pero yo confío en que sí, porque hay buena gente, no hay que ser totalmente maniqueo. Y claro, ahora veo el PP, están en manos de Vox, y claro, y veo Feijóo, que me parece muy blando este hombre, y el otro, Abascal, pues tiene carisma, y el PP está muy preocupado. Pero Bonilla, Moreno, dijo en Granada, y esto lo cito en mi libro, y dijo que tenemos que buscar a Federico. Y yo digo, si el PP fuera inteligente, lo buscarían él, porque los socialistas de Granada no fueron capaces. Porque es verdad, y esto lo cuento en el libro, porque hubo allí un grupo socialista en la Diputación en el año 86. Eran socialistas, digamos, rebeldes, que no, el aparato no les caía bien, querían ser socialistas de ahí, andaluces, granadinos, y hacerlo ellos. Y ellos encontraron huesos al lado del olivo y los ocultaron 20 años en otro lugar del parque. Eso lo demuestra. Bueno, no, o sea, no hace falta que yo lo demuestre. Está en el periódico que se publicó, en Ideal de Granada, que es un periódico que lee todo el mundo. La Diputación ha encontrado huesos al lado del olivo. Bueno, nada, silencio total, 20 años.
El de Lorca es un claro ejemplo en el que las ideologías de los familiares sustituyen a los derechos de las víctimas. Leo, y es que el libro también plantea una pregunta delicada: ¿por qué la familia de Lorca no ha querido nunca buscar los restos del poeta? Si Lorca pertenece a la familia o si ya es un símbolo que pertenece a la sociedad. ¿Por qué cree usted que se han opuesto a nuevas exhumaciones, a encontrar los restos?
Yo no llego al fondo del asunto, porque es la línea de la familia. Y Laura García Lorca sigue con esta misma línea. Y cuando le preguntan, pues pone una especie de cara de granito. Y ha dicho ante la cámara que yo no quiero que encuentren a mi tío. No quiero que encuentren a mi tío. Pero saben ellos dónde está su tío, porque sabes, las teorías son mil. Cada vez que voy a Granada, alguien me dice que estoy equivocado y que, claro, como soy guiri y todo eso, ¿cómo voy a saber yo? Que ni saben, son los granaínos, ¿sabes? Que no está en la huerta de San Vicente, está en la huerta del primo al lado, la huerta del Tamarit, que está en la cripta de la catedral, que está en Nerja, que está, yo digo, mira, Lorca está en la luna, es el poeta de la luna, y la luna es la mansión de los muertos. Ahí está el romance de la luna, luna, y a lo mejor está en la luna, no, pero yo creo que está en el parque de Alfacar, pero cada uno tiene su teoría.
Incluso que se lo llevaron al exilio en Estados Unidos.
Ah, bueno, gracias por recordarme. Unos creen que está en Buenos Aires, en una misión oficial de la Diputación de Granada, y claro, ellos siendo políticos podían haber organizado el traslado, no sé, de los huesos en un, ¿cómo se diría?, en un receptáculo, no sé cómo decir esa palabra.
Sí, una urna.
En una urna, sí. Hombre, no es todo un esqueleto, en un ataúd, ¿no? Supongo que habría sido una urna. Otros que está en Montevideo, debajo de un monumento en memoria de Lorca. Otros que está con el padre en el cementerio de Nueva York, donde está enterrado el padre. ¿Cómo llegó hasta Nueva York? ¿Cómo lo lograron? Bueno, y luego está en la tumba de la madre aquí en Madrid. Bueno, eso y más, ya hay más teorías. Que no está, está en el pueblo de Valderrubio, que antes se llamaba Asquerosa, el segundo pueblo de los García, ¿no? Que allí está en una tumba, y yo sé dónde está, pero no te voy a decir porque no quiero que se sepa y tal, este tipo de... De modo que es importante que, por lo menos, sería importante que la familia dijera delante de un notario del Estado, no lo sé, con un gesto de dignidad y de decencia hacia los demás, que queremos saber que nosotros no movimos el cuerpo, no tocamos el cuerpo. Esté donde esté, pero nosotros no tenemos el cuerpo. Habría una manera de que declarasen esto, ¿no? Y nos ayudaría. Y luego lo de la huerta de San Vicente, perdona, pero dicen que está debajo del piano de cola de Federico, en la huerta que tenía la familia en la linde entre Granada y La Vega, que está debajo, bueno, con un georradar, en 10 minutos, Luis Avial, un experto en georradar, te dice si hay cuerpo, un cuerpo debajo del piano, pero ni han buscado con georradar, y esto pertenece al Ayuntamiento de Granada. Hombre, así quitarías otra teoría. Hombre, teóricamente podría estar en la tumba de la madre. Porque llegaron a un acuerdo con el régimen, lo que tú me has preguntado. Hubo un acuerdo con el régimen para que ellos pudiesen cobrar derechos de autor, y el régimen pudiera decir, no, aquí se publica libremente a Lorca, nosotros no matamos a García Lorca, como se ha dicho, que murió en una revuelta callejera. Nosotros no matamos a Lorca, ¿no? Pero claro, Lorca ya era un problema para el régimen de Franco, porque todos los diplomáticos preguntaban, ¿ustedes mataron a Lorca y todo eso? No, nosotros no matamos, pero tuvieron que admitir que sí.
Recoge algunos bulos sobre Lorca, uno de ellos, por ejemplo, que llega hasta nuestros días, que fue amigo de José Antonio, ¿no?
Sí.
Otras noticias falsas, también mucho odio, homofobia y desdén vertida contra el poeta, escribe. No sé qué uso hace de las redes sociales, si hace algún uso a su edad de las redes sociales, no, pero... Precisamente en estos años, desde que escribió esas líneas, el odio, la homofobia, el desdén ha crecido muchísimo en las redes sociales. ¿Por qué cree que ha crecido tanto el odio, la homofobia en España?
Bueno, es el momento. La homofobia siempre estaba allí, ¿no? Y bueno, también en la homofobia hay mucho miedo. Yo estoy pensando en Salvador Dalí, cuando se da cuenta de que Lorca le ama físicamente. Me dijo a mí, Dalí... Fue la última entrevista que creo que dio, ¿no? Y me dice que Lorca me quería físicamente y tal. Yo no podía. Quería insistir en que, claro, la pasión, ¿no? Que era normal, pero para él Dalí no era posible. Y él me... Bueno, todos los amigos del grupo me decían, no, era peligroso ser amigo de Federico porque, claro, la gente iba a creer que tú también eras... marica, ¿no? O maricón. Era terrible.
Es uno de los debates que se ha producido, no sé si ha estado al tanto, después de que los Javis hayan presentado en Cannes la película esta de La Bola Negra.
Sí.
Ellos decían en declaraciones que a Lorca lo mataron por maricón y que en la escuela, y eso es verdad, no nos explicaron nunca que Lorca era homosexual. Usted tiene un libro publicado sobre Lorca y la homosexualidad, hay muchos artículos, pero es verdad que en las escuelas esto no se enseñaba.
No.
¿Hablar de la homosexualidad de Lorca es reduccionista o forma parte también de la vida y obra de él, no solo sus políticas antifascistas, sino su homosexualidad.
Sí, sí, sí. Él está siempre con los que sufren. Te dije antes, me parece que yo no he llegado al fondo del pozo, que es Lorca, el misterio de este hombre. Pero hay algo de amor perdido para siempre ya en los primeros poemas. Todo lo que él escribió, lo escribió en 20 años. Todo su corpus en 20 años, increíble, ¿no? Y desde el primer momento hasta la casa de Bernarda Alba, todo es sufrimiento, el amor que no puede ser, el amor que se ha perdido para siempre, y explícitamente, pero con lenguaje ya surrealista. Es decir, que él, antes del viaje a Nueva York, el año 29, y luego la gran liberación en Cuba, aunque se libera también en Nueva York. Nueva York no es una bajada al infierno de Arthur Rimbaud, poeta francés, no. Él lo pasa bien en Nueva York, porque hay muchísimos hispanistas, estudiantes de español, le nombran director de los coros de la Universidad de Columbia, porque nada más llegar, y hay amigos con cátedras, Federico de Onís, Ángel del Río y otros amigos, y muchísimos alumnos de español. De modo que, y luego está Harlem, y él va, y los clubs son fantásticos, y toca el piano en juergas negras. Él allí escribe El Público, que es una obra con lenguaje ya surrealista, ¿no? Mm. Y es increíble, porque El Romancero Gitano se publicó el año 28, y va a Nueva York, y un año después está escribiendo los poemas en Nueva York, que están en la línea surrealista, onírica, con imágenes increíbles, ¿no? De modo que también... Sí, habla del tema gay y eso de la bola negra de los Javis es una página, pero claro, es un hijo que quiere ir a que le acepten en el casino y le dicen que no porque es homosexual y está tratando de explicar a su padre.
¿Los Javis han hablado con usted?
No.
¿No? Ah, ¿sabe que Glenn Close interpreta a una historiadora irlandesa?
Oh, bueno, me quedé una pieza, pero yo honrado porque sí, soy yo. Glenn Close es una actriz fantástica. Obviamente no la conozco, pero me gustaría ahora. Mira, los hispanistas.
Ya no me encontraron. No me encontraron.
Toda la entrevista con Ian Gibson en vídeo en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. Con La Bola Negra de los Javis cerramos este episodio de La Hora Extra. Una mirada más, y qué mirada, contemporánea, diferente, de acercarnos al universo de Lorca. Pepa Blanes.
Soldadito español.
Aunque solo sale al final de la película en un pequeño homenaje, Lorca es el hilo conductor de La Bola Negra, metáfora del pecado de todo un país.
Y pensando, ¿y quién puede ser Federico? ¿Y quién puede ser Federico? Digo, es que tiene que ser un poeta. Tiene que ser un poeta queer.
¿Quién tiene ese espíritu?
Tiene que ser un poeta
andaluz,
queer.
Andaluz. Que te pueda decir esto. Y entonces claro, apareció Alberto y fue como...
No podía disfrazar a nadie de Federico, en plan... No, yo no podía coger a un actor y disfrazarlo de Federico. Tenía que tener ese alma... ese alma de poeta.
Con una estructura similar a la de Las Horas, la película de Stephen Daldry, los Javis dividen La Bola Negra en tres historias entrelazadas que suceden en épocas distintas, centradas, como decimos, en Lorca, pero también en lo queer, en el amor queer y en la guerra.
Ocurrió que dentro de La Piedra Oscura estaba La Bola Negra, como se nos ocurrió ir a buscar ese libro de teatro inconcluso, leímos las páginas de La Bola Negra, nos llamaron mucho la atención los esquiadores y la nieve, esos dos personajes que aparecen ahí al final. Decimos, pero es una obra como costumbrista, porque se llama Drama de Costumbres Actuales, pero tiene unos esquiadores, una nieve, un personaje. Entonces empezamos a imaginar cómo sería esa bola negra, y dijimos, ya, pero tenemos que darle un contrapunto contemporáneo, ¿no? Porque si estamos en el contexto de la Guerra Civil y estamos en el contexto de 1932, porque claro, está el casino de Granada en La Bola Negra.
Centrémonos en la historia más actual, en 2017, donde un joven dramaturgo, el personaje de Carlos González, lidia con una mala relación con su madre, Lola Dueñas, que le ha ocultado que tenía un abuelo, que ahora, al morir, le ha dejado una herencia con un extraño manuscrito sobre Lorca.
Si hubiese visto esta película más de jóvenes, hacerme preguntas con mi familia y saber cosas, ¿no? Preguntar cosas a mis abuelos sobre la guerra.
La otra historia es la que vimos en La Piedra Oscura, la magnífica obra de Alberto Conejero. Es la de un joven carcelero franquista, Guitarrica de la Fuente, en 1937.
Que es algo muy importante, ¿no? Yo al menos como no recuerdo haber visto una película de pequeño que te mostrase
¿sabes? Como tanto, no sé, como tantas formas de vida.
Custodia a un republicano que le pide un último favor antes de ser fusilado, que recupere un manuscrito de un viejo amor que tuvo, un poeta que fue asesinado.
¿Cómo lo sabes?
Me lo ha dicho él. Es simpático.
La tercera historia es propiamente La bola negra, obra de teatro que Lorca dejó inconclusa, pues lo mataron por rojo y maricón, y de la que se conservan pocas páginas. En ella tenemos a Milo Kifes, un joven homosexual en la Granada del 32, que es rechazado en el casino de la ciudad por su identidad sexual.
Uno de los motores era hablar de la imposibilidad de expresarte. O sea, no solamente son historias de amor porque, bueno, te matan por como una cosa de por amores, no sé qué, no. También hay una cosa de los amores que están enterrados también son los que no pueden existir, como pasa en la peli. Los que ni siquiera te puedes reconocer a ti mismo. Los que no, ni siquiera te puedes reconocer a ti mismo ni decir que sí eres homosexual como para empezar una vida. O sea, hay muchas maneras de capar el futuro de una persona LGTBIQ+.
Luego está Penélope Cruz y Glenn Close. La primera es una cabaretera que canta a las tropas. La segunda es una historiadora especialista en Lorca, un trasunto de Ian Gibson que reivindica la parte política y queer del poeta, que siempre creyó en el amor, aunque lo sufriera. A él y a todos los amores enterrados está dedicada esta película. También a una nueva generación de espectadores para que conozcan a Lorca, la guerra civil y que dejen de empatizar, si es que lo hacen, con el fascismo.
La bola negra le debe mucho a Alberto Conejero y a La piedra oscura, como nos comentaba Pepa. Una mirada queer sobre el poeta porque lo mataron por rojo y por maricón también. No podemos despolitizar la figura de Lorca ni separar obra de autor.
Gran parte de la obra de García Lorca aborda, tematiza precisamente la imposibilidad de ser en libertad en una obra de teatro como El público. Se expone el peligro de muerte de salir al mundo sin máscara. Los asesinos de García Lorca se jactaban de haberle pegado dos tiros en el culo por maricón. Ellos sí tenían muy claro el odio, la homofobia, que participó de un crimen que sin duda tiene otras razones, pero que no son excluyentes las unas con las otras. García Lorca era un hombre profundamente comprometido con los ideales de la Segunda República, siempre se posicionó desde del lado de los desfavorecidos, hizo una crítica muy profunda a la burguesía, a lo peor de la burguesía granadina, entregó su tiempo, una parte sustancial de su vida y de su empeño en iniciativas políticas y culturales como la Barraca, que es el emblema de toda esta actividad, y todo ello lo hizo desde su corazón, desde su espíritu, desde la experiencia de un hombre cuyo modo de amar, de sentir, de comprender y vivir el deseo podía significar la muerte, como de hecho finalmente ocurrió. Observó mucha homofobia transversal a izquierda y derecha, gente que de muy de derechas que piensa que señalar su homosexualidad es hacer público algo que no debiera, cuando su propia obra hace público y lucha por hacer público esta cuestión, y algunos sectores de izquierda que consideran que un crimen homófobo es menos político o que distrae del verdadero compromiso político, cuando sin duda el compromiso político de García Lorca fue fundamental también su condición homosexual. Es tristísimo que estemos en estos debates de blancos y negros, de lógicas binarias. Cada uno quiere leer la historia según sus propios intereses, cuando necesitamos sosiego, complejidad en el pensamiento y comprender que un crimen homófobo también forma parte de un proyecto político. Y me permito cerrar con un apunte más personal. Como alguien que ha sufrido la homofobia, desde luego, mi identidad política está atravesada por esa vivencia.
La editorial Cátedra acaba de reeditar La piedra oscura de Alberto Conejero junto a otros dos textos, Ushuaia y En mitad de tanto fuego.
Es una emoción hondísima ver tu nombre en la cubierta de un libro que pertenece a una colección que ha sido para mí fundamental en el despertar de mi vocación lectora primero, y luego cuando ya reconocí mi vocación y diría mi condición de autor, fue imprescindible esas letras hispánicas, con lo cual estar ahí es una emoción hondísima. Y creo que lo que tienen en común esos tres textos que allí se presentan es que son tres exploraciones sobre el pasado, puesto que La piedra oscura se ocupa de las heridas de nuestra guerra, Ushuaia de la memoria de los crímenes del nazismo en escenarios más periféricos, y por último, En mitad de tanto fuego aborda el legado clásico desde una mirada disidente. Y me gustaría decir, que realmente las tres obras constituyen también una indagación rigurosa sobre el lenguaje. Y por último, creo que son historias de fantasmas enamorados, de personajes que buscan algo de redención en los tres textos.
La Piedra Oscura nos pregunta qué hacer con la memoria de los vencidos, qué responsabilidad tenemos los que sobrevivimos a la barbarie. La memoria, en este caso, de Rafael Rodríguez Rapún, amante de Lorca.
Y es verdad que La Piedra Oscura no es una obra sobre García Lorca, su ausencia la atraviesa. Diría que los protagonistas son Rafael y Sebastián y en el fondo somos todos, como país, como los herederos de esas heridas, pero también de esas esperanzas, ¿no?, y de esos anhelos. El proceso de documentación se extendió durante un año y medio y sobre todo yo hablé con el hermano de Rafael Rodríguez Rapún, con Tomás, que aún vivía cuando esta obra empezó a gestarse, a soñarse, a escribirse, y fue su generosidad, su confianza, que me permitiera acceder al archivo familiar, ver esas primeras ediciones con los dibujos, con las dedicatorias, y sobre todo hacerme, diría, el mensajero sensible y comprometido del espíritu de su hermano. Creo que el teatro no puede rescatar ninguna figura perdida de la historia, que no tiene esa capacidad ni esa arrogancia. Más bien lo que hace el teatro es señalar su ausencia, ese silencio al que estas figuras han sido condenadas. Hablar también de lo que no existió pero tenía derecho a existir, siguiendo las ideas de María Zambrano y sin apartarnos del pensamiento de esta filósofa maravillosa, algo de esa penumbra pero tocada con la alegría del presente.
¿Por qué España ha dejado de buscar a Lorca? Es la pregunta que nos hacíamos al comienzo de este programa. ¿Es concebible en una democracia avanzada? ¿Cómo ha cambiado nuestra mirada sobre la guerra civil y sobre Lorca desde la publicación de La Piedra Oscura?
Creo que no es justo decir que se ha dejado de buscar a García Lorca. Si acaso deberíamos pedir, incluso exigir, más recursos para la exhumación de todos los compatriotas que siguen perdidos en fosas, cuerpos que siguen sufriendo violencia simbólica después de sus asesinatos y cuyas familias no son capaces de ordenar el duelo ni cerrarlo por esta condición. Y me atrevo a decir que las familias somos todos como país. Sí que siento que en esta década desde que se estrenó La Piedra Oscura ha habido un encono de ciertas posiciones, no sé si hablar de polarización, pero sí del resurgimiento de ciertas posturas extremas, incluso de una nostalgia por parte de algunos de tiempos muy peligrosos y muy oscuros.
Nos despedimos con esta frase de Alberto: maldigo a todos los que llenan el corazón de los hombres de miedo y de quimeras en vez de empujarles a luchar por la justicia y la alegría. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica, muchas gracias por acompañarnos, buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.